Bienvenidos al Día de Europa, un podcast de Relacionate.ipeta España sobre la Unión Europea.
...9 de mayo de 2021, el Día de Europa. Hoy es un día especial, una fecha señalada en el calendario de todos los europeos, y especialmente para los ciudadanos de la Unión Europea, que celebramos 71 años desde la famosa Declaración Schuman, en la que el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los Estados europeos al proponer que el carbón y el acero de Alemania y Francia se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea, la del carbón y el acero, siendo el origen de la actual Unión Europea. Desde Radio Relacionate Punto, no solo deseamos un feliz Día de Europa a todos nuestros oyentes europeos, sino que aprovechamos tan señalada fecha para inaugurar este nuevo podcast, Día de Europa, que podéis escuchar a lo largo de las próximas semanas y es producto de una colaboración entre Relacionate.sl, vuestra consultoría de estrategia internacional de confianza, y Beta España, asociación de la cual me encantaría introducir, pero para ello ya tenemos aquí a Carlos, su director. Carlos, explícanos quién eres, qué es Beta y por qué estás aquí con nosotros hoy.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y, por supuesto, pues la colaboración entre estas dos organizaciones. Desde Beta, pues nosotros estamos tratando de impulsar nuevos tipos de proyectos y yo creo que esto va a ser un gran tipo de actividades que hacemos. Bueno, Beta, para empezar, viene de Bringing Europeans Together Association. Es una asociación a escala europea, es una federación que surgió, bueno, primero como una asociación a nivel nacional en Alemania en el año 2008, si no recuerdo mal, y posteriormente se refundó como una federación en el año 2018, 10 años después. Esto, pues, por supuesto, pues a día de hoy tenemos 16 marcas nacionales, incluyendo Beta España, por supuesto. Dentro de nuestra federación tenemos, lo que nuestra principal función, vamos a decir, es la organización de los modelos que durante varios días, chicos y chicas de entre 18 y 30 años, ponen en práctica ese conocimiento que pueden tener sobre la Unión Europea, pudiendo pues ser eurodiputados o representando a ministros del Consejo de la Unión Europea, lo cual pues no solamente permite que estas personas puedan practicar para un futuro puesto laboral, pongamos, de la Unión Europea, pero también además lo que permite es democratizar Europa, porque nosotros esa es nuestra otra función, que es el permitir que la gente entienda cómo funcionan las dinámicas legislativas dentro de las instituciones europeas para que la gente pueda participar y sobre todo los jóvenes podamos participar, además de generar una verdadera cultura europea.
Y es justo gracias a esta colaboración entre Relacionate Punto y Beta España, a través de la cual queremos fomentar esta participación política de los jóvenes, este mayor entendimiento de las instituciones europeas, no solamente hablando de estos temas, sino también fomentando, como estamos hablando, de los modelos de la Unión Europea, el tema del episodio de hoy. Respecto de esto, podemos empezar hablando de un poco de la historia, de qué estamos hablando cuando hablamos de un modelo de la Unión Europea. Ha hecho ya una introducción muy interesante nuestro compañero Carlos, pero generalmente se inspira en otro tipo de simulaciones que podemos ver hoy en día. Son, al final, las simulaciones y modelos son una forma de fomentar la participación política a través de un teatro, en el sentido de que los estudiantes, los participantes, los jóvenes toman los papeles de eurodiputados, de diputados, de jueces, de abogados, para hacer como si fueran ellos y simular toda una sesión real de cualquier tipo de parlamento, de cualquier tipo de juicio o de cualquier tipo de asamblea. Es por esto que existen simulaciones parlamentarias nacionales y autonómicas en España, que simula el Parlamento español, el Parlamento andaluz, el Parlamento catalán. Existen simulaciones a nivel nacional que simulan la asamblea legislativa máxima de nuestro estado, que es el Congreso, así como el Senado. También existen simulaciones parlamentarias a grandes niveles, como son las de la Unión Europea, que es lo que estamos tratando en este episodio. Del mismo modelo, también existen los modelos de Naciones Unidas y después también existen las simulaciones judiciales, como modelos de juicios, en los cuales unos toman de abogados, otros de jueces, y también tenemos un amplio repertorio de simulaciones que al final como objetivo tienen la participación política de los jóvenes y acercar las instituciones para hacer que ellos tengan una mayor comprensión de todo este tipo de dinámicas. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son los Model European Model European Union o modelo de la Unión Europea, de lo cual Carlos, como bien sabes, todo un experto, siendo un director de varios y participando en lo mismo. Me gustaría saber, por tu parte, Carlos, que explícanos cómo funcionan, cómo se popularizan, cuáles son los más importantes.
Vale, pues a ver, básicamente los Model European Union, como mencioné previamente, surgen hace ya más de, yo diría que en torno a unos 14, 15 años. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor estamos hablando un poco más, pero empieza a mediados de la década del 2000. Surge como una iniciativa, pues, de personas que ya habían estado en otro tipo de simulaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de los Model United Nations, los modelos de Naciones Unidas, que llevan mucho, mucho más tiempo que nosotros. Y, por tanto, en cierta medida, cuando nosotros hablamos de modelo de Naciones Unidas, pues lo sentimos de alguna manera, por decirlo de manera coloquial, primo hermanos, puesto que son conferencias con objetivos muy similares, con una estructura muy similar, y, en consecuencia, pues la gente que nos pueda estar escuchando y que conozca los modelos de Naciones Unidas, muy probablemente sabrán más o menos, se sentirán familiarizados con los conceptos que vamos a tratar en este podcast. Entonces, el Model European Union clásico, vamos a decir el formato tradicional, se compone, pues, de las dos cámaras principales legislativas de la Unión Europea, que es, en este caso, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Esto no tiene por qué ser así, es decir, en un modelo de la Unión Europea se pueden tratar otro tipo de organismos, pero vamos a decir que este es el concepto tradicional del Model European Union. Entonces, pues básicamente lo que se trata, es decir, vamos a decir que el equipo de organización de dichos eventos, pues lo que envían, plantean una directiva que habitualmente suele ser real, que es además, pues son temáticas, suelen tratar temáticas que son de actualidad para la Unión Europea, y los participantes tendrán que ponerse en la piel de eurodiputados o ministros del Consejo de la Unión Europea y tendrán que plantear enmiendas a esta directiva, bueno, a esta propuesta, vamos a decir, este proposal, digamos, de directiva. De tal manera que al final, pues, se trata de llegar a un acuerdo. Esto no tiene por qué salir bien, obviamente. Si no hay un acuerdo, pues también puede acabar tumbada esa propuesta. Todo dependerá mucho de los participantes al final del día. Y bueno, me preguntabas precisamente sobre cuáles son los modelos de la Unión Europea más importantes. Pues obviamente el primero de todos, el más conocido, es el Model European Union Strasbourg, el modelo de la Unión Europea de Estrasburgo, que se hace en el Parlamento Europeo y que está organizado por nuestra asociación BETA. Pero igualmente, pues, tenemos otros eventos en muy distintos lugares. Por poner un ejemplo, tenemos el Model European Union Lisbon, el modelo de la Unión Europea de Lisboa, que se hace en la Asamblea Nacional de Portugal, que la verdad es que es algo que nosotros, pues, nos enorgullecemos muchísimo. Aparte de los eventos que he mencionado, pues por supuesto tenemos los eventos organizados por BETA España, y hay que destacar dos, fundamentalmente. Uno es el modelo de la Unión Europea de Granada, nuestro evento más antiguo, con más de 10 años de historia. No solamente somos el primer modelo de la Unión Europea que se ha organizado en España, además de escala internacional, sino además fuimos uno de los primeros de Europa. De hecho, fuimos la segunda marca en esto de lo que era BETA Europa, que estaba en Alemania, pero porque estamos hablando de que era solamente una asociación. BETA España fue la segunda y se fundó en 2012. Entonces, estamos hablando de que el modelo de la Unión Europea de Granada, que se organiza en la Diputación de Granada, pues es un evento ya con mucha, mucha trayectoria y de lo que nos sentimos muy orgullosos y que próximamente, pues, estaremos celebrando el 10º aniversario, no solamente del evento, pero también de nuestra asociación nacional. Y luego, por otro lado, tenemos el Model European Union Spain, el MEU Spain, que es un evento que he fundado yo mismo personalmente hace ya un año y medio, y que la idea es que se haga, pues, en Madrid. Ya contamos con muchos apoyos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Oficina de Información del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, la Fundación Carlos Tamberes, entre otros. Y esto, pues ya os puedo asegurar que quien quiera unirse lo va a pasar muy bien y que estamos seguros de que va a ser un evento de gran calidad. Por supuesto que es un evento internacional y que plantea ser, en este sentido, el buque insignia de Beta España, precisamente a colación del décimo aniversario de la Asociación Nacional.
Carlos, en un supuesto, soy un estudiante, me gustaría participar en un Model European Union. ¿Qué tipo de estudiantes son finalmente los que se acaben uniendo a este tipo de iniciativas? ¿Y cuáles son un poco las características que solemos ver en ellos? O sea, porque entiendo muchas veces que sean a lo mejor más estudiantes de ciencias políticas o de derecho que estudiantes de física, pero ¿hay también un lugar para ellos en este tipo de iniciativas?
Por supuesto. De hecho, eso es algo que yo personalmente, como vicepresidente de Europa, de la Federación Europea, más amplios, más abiertos, precisamente también como referencia, pues por supuesto, a los modelos de Naciones Unidas, que es algo que ya tiene mucho más tiempo y que aceptan a cualquier tipo de perfil, desde matemáticos, físicos, ingenieros, por supuesto, politólogos, internacionalistas, es decir, se puede encontrar de todo tipo, y eso es lo que nosotros también queremos apostar. Nosotros desde Beta España y desde Beta Europa, pues siempre queremos promocionar o queremos invitar a todo tipo de europeos. Por algo nos llamamos Bringing Europeans Together Association. Y es por ello por lo que nosotros siempre, cuando queremos lanzar un MEU, tratamos de conseguir patrocinio, ya sea por entidades privadas como por entidades públicas, para poder hacer accesible estas conferencias. Esto es algo que nos diferencia claramente de mucho otro tipo de conferencias, sin ir más lejos, los Model United Nations, accesible y a la misma vez que mantenga el mayor nivel de calidad posible, gracias a una financiación, por supuesto, pública, de tal manera que la gente pueda viajar desde cualquier parte de Europa sin tener que estar pensando en cuánto puede salir, si pueden realmente ahorrar para este viaje, etc., etc. La idea es generar una verdadera cultura europea y poder democratizar Europa. Eso, al final del día, pues donde yo digo que está todo el mundo es bienvenido en Beta y todo el mundo es bienvenido en los MEUs.
Pues muy muy interesante como lo plantea, sobre todo en el sentido de que al final es el sentido que tiene de traer la Unión Europea a todo el mundo, no para las personas, digamos, que ya han comprado la idea de la Unión Europea, que ya la quieren, que ya les gusta, sino, digamos, fomentarla para todas esas personas que a lo mejor pueden sentirla un poco lejos o que no entienden de qué forma afecta concretamente esta vida. Por eso yo lo veo como algo muy loable en este sentido. Y también volviendo a las preguntas que tenía preparadas sobre una persona que le gustaría unirse a este tipo de iniciativas, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de a la hora de enfrentarse a los diferentes retos que supone un modelo de la Unión Europea, ¿qué tipo de preparación pueden recibir o pueden preparar este tipo de personas para saber cómo enfrentarse a un modelo de Naciones Unidas, de la Unión Europea durante los días anteriores y los meses anteriores?
Pues, a ver, yo diría que lo fundamental, nosotros siempre tratamos de, como ya digo, de poner las cosas fácil, no buscamos aquí que nadie, por supuesto, se sienta cohibido, y es por esa misma razón por la que nosotros tenemos siempre los modelos de la Unión Europea un equipo de contenido que se encarga de elaborar unas guías de estudio, no solamente ya con un resumen, vamos a decir, de las directivas que se van a plantear y que se van a discutir, sino además pues mucha bibliografía para que si la gente quiere profundizar en dichas cuestiones, pues se haga. Incluso también introducimos pues los conceptos más básicos de las instituciones europeas y cómo funcionan dichos procesos, además de que nosotros incluimos siempre lo que son las reglas de procedimiento, de tal manera que si la gente pues le dedica, con tal de dedicarle media horilla, 20 minutos, y echa un vistazo a lo que son las reglas de procedimiento, ya sabrá más o menos cómo manejarse. Además de eso, nosotros siempre, el primer día de las simulaciones, hacemos lo que es un workshop, es decir, un taller para que la gente pueda empezar a acomodarse, a romper el hielo en los debates, y hacemos lo que se conoce como el mock debate, que es algo muy divertido, que cogemos una temática un poco más, vamos a decir, divertida, de tal manera que la gente se sienta cómoda y no diga, vale, este es un tema que me abruma, de tal manera que ellos puedan empezar a familiarizarse con las reglas de procedimiento. En ese sentido, como ya digo, nosotros siempre tratamos de poner a máxima disposición cualquier tipo de elementos de estudio y de preparación, y además nosotros lo recalcamos aún más cuando entramos el primer día en la conferencia.
Carlos, el COVID ha hecho muchísimo daño a todo tipo de eventos presenciales, desde torneos de debate hasta simulaciones. ¿De qué forma ha impactado a los modelos de Unión Europea y de qué forma va a y de qué forma queréis aprovechar el futuro sin COVID para poder volver a la normalidad?
Bueno, obviamente todos los que queremos en este tipo de proyectos, de unir a europeos, unir a gente de todo tipo de lugares. Ha sido muy duro, no lo voy a negar. Pero es cierto que nosotros hemos sabido, en cierta medida, reinventarnos. Y eso es algo que ha caracterizado mucho mi mandato como vicepresidente de Beta Europa. La mayoría de las conferencias han pasado, por supuesto, a ser online. Lo cual no diría que es malo, al contrario, yo creo que ha permitido dar aún más accesibilidad, si cabe, a muchas personas que no, por motivos, por cualquier tipo de motivo, no pueden salir de su ciudad o no pueden salir de su país, y aún así han podido probar de primera mano lo que son este tipo de conferencias. Solamente por poner un ejemplo, el Model European Union, bueno, lo que es el MEUS, organizamos desde Beta Europa, en toda Europa, esa es nuestra principal función en este evento. Hemos conseguido una cifra récord en términos de participación. Y eso yo creo que nos puede enorgullecer, y además se han creado un montón de MEUS durante este tiempo de pandemia, así que no hay que perder en ningún caso la esperanza. Hemos sabido reinventarnos, y eso es algo de lo que yo me siento personalmente muy, muy orgulloso. Pero eso no quiere decir que no se siga preparando para lo que viene, lo que es la nueva normalidad, lo que son eventos presenciales. Ya estamos prácticamente al final del túnel. Hoy mismo, precisamente, es el fin del estado de alarma en España. Así que yo diría que es cuestión de meses que volvamos a empezar a ver MEUs presenciales. Pero aparte de los MEUs, nosotros hemos estado haciendo eventos de todo tipo, hemos estado haciendo newsletters para que la gente que le gustan los MEUs puedan estar al tanto de todos los eventos que se hacen en toda Europa. Hemos ampliado nuestra red de partnerships con una cifra récord en este mandato con comparación del resto de los años. Entonces yo digo que nosotros seguimos creciendo y que precisamente lo que no te mata te hace más fuerte, como se dice.
Esta realidad que mencionas respecto de cómo la virtualidad o el formato online ha conseguido que las distancias sean menos cortas y muchas personas puedan participar en este tipo de eventos, se ha visto también en el mundo del debate universitario, en el que pues unas personas hemos podido debatir contra equipos del otro lado del Atlántico gracias básicamente a este formato online. Por lo tal, no creo que es justo totalmente querer lanzarlo a la basura como dicen muchos, sino que tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Pero obviamente celebramos esta vuelta a la normalidad y esta vuelta a los eventos presenciales que nos trae el cada vez más cercano fin de la pandemia. Y me gustaría plantearte otra pregunta ya más alejada de lo que es la naturaleza de los MEUs, y me gustaría preguntarte, ¿se ha debatido alguna vez algún tipo de directiva en un MEU que has visto después reflejado en la realidad o algún tipo de reglamento que después ha visto reflejado en la realidad muy cercano, o que se ha debatido sobre él y te has sentido muy orgulloso, o a lo mejor alguno de tus compañeros de Beta?
Por supuesto, es decir, nosotros como ya digo, las directivas que nosotros tratamos son directivas reales, son por lo general. Por supuesto que hay algunos MEUs que tratan como de innovar y tratar de crear de cero una directiva, lo cual pues me quito el sombrero, eso es un trabajo encomiable, es complicadísimo, y yo por esa misma razón mis felicitaciones a todo aquel que lo haga, pero por lo general nosotros, ya digo, trabajamos con actualidad y con directivas reales. Y bueno, es decir, temáticas que yo recuerde que se hayan aplicado a la realidad, muchas. Es decir, por poner un ejemplo, el caso del copyright. O por poner otro ejemplo, la cuestión del Brexit o cuestiones migratorias. Pero bueno, hay que decir que bueno, que obviamente ha habido situaciones muy ajustadas a la realidad. El caso, por supuesto, del Brexit, una temática súper, súper abordada entre los medios, que muchas veces, pues obviamente, hemos acabado en una situación de mucha tensión dentro de los parlamentarios, dentro del Consejo, el tira y afloja entre, bueno, cuando Reino Unido aún era parte del Consejo, eso pues hacía muy interesante las negociaciones, porque llegar a una conclusión, llegar a un acuerdo de salida, como se puede entender y como se ha visto en la realidad, es dificilísimo, dificilísimo. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el último evento que fui presencialmente, que a pesar de que de alguna manera el Parlamento estuviera súper a favor del acuerdo del Brexit, el Consejo de la Unión Europea lo acabó por tumbar. Entonces, eso le da mucho, mucho interés. Y luego también hay que tener en cuenta otra serie de elementos dentro de los MEUs que permiten influenciar ese tipo de decisiones. Porque esto es algo que no he mencionado, y es que aparte de los ministros de la Unión Europea y aparte de los parlamentarios europeos, para poder seguir con una experiencia aún mayor, una experiencia más realista, tenemos lo que son los lobistas y lo que son los intérpretes. Los lobistas, bueno, y también los periodistas, se me estaba olvidando. Vale, pues lo que estaba diciendo, los lobistas básicamente son, en este caso, pues participantes que tienen que representar ya sea a patronales, a sindicatos, bueno, todo esto, los grupos de presión, como se puede decir. Entonces, su función principal es influenciar en el proceso legislativo. Y eso le da mucho interés, porque al final, a lo mejor, X propuestas de repente pueden surgir de la nada, no se saben de dónde han salido, y a lo mejor es porque ha habido un lobby detrás. Y esto es pan de cada día, hay que admitirlo. Por supuesto que los lobbies tienen también mucha influencia en el proceso legislativo, no se puede negar. Y eso lo hace más interesante y más realista. Y luego, por otro lado, tenemos lo que son los intérpretes, que permite pues aún más, como ya digo, cumplir aún más con nuestra función de incluir a todo el mundo, que nadie se quede atrás. Y que la gente, si, por ejemplo, en el MEU Granada, gente que no tenga una gran habilidad con el inglés, pues pueda hablar en español y que haya un intérprete por detrás hablando en inglés. Entonces, eso, como ya digo, nosotros tenemos una función muy social de integración y de la que nos sentimos muy orgullosos, y somos de los pocos eventos que incluimos a intérpretes y que damos oportunidades a estudiantes que están en interpretación, traducción e interpretación. Y luego, por otro lado, tenemos a los periodistas, es decir, clave en todo tipo de conferencias, y que permiten pues también pues ganar un poco de experiencia en ese sentido, en el sentido del periodismo, haciendo pues artículos de opinión, haciendo pues noticias, haciendo telediarios, haciendo entrevistas, y eso pues le da también un toque aún más realista, e incluso también puede jugar con la guerra mediática, prensa más de derechas, prensa más de izquierdas, cómo ven la situación, y a lo mejor te pueden contar relatos radicalmente distintos, pero eso es lo que al final del día es la realidad, es el pan de cada día.
Interesantísimo como lo planteas, y es curioso ver reflejada en este tipo de iniciativas estas realidades que a veces quedan un poco ocultas o detrás de lo que nos enseñan en las clases de sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Y para terminar, una última pregunta que me gustaría plantearte es, Carlos, ¿de qué forma crees que los MEUs como este tipo de iniciativas son capaces de acercar institucionalmente estas instituciones a los jóvenes? ¿Cómo pueden desarrollar nuevas habilidades, o cómo puede fomentarse la participación juvenil en elecciones?
Pues, a ver, por supuesto, los modelos de la Unión Europea invitan a ganar una serie de skills, una serie de habilidades que son transversales y que sirven para, vamos a decir, para cualquier tipo de vida profesional, es decir, desde public speaking, pasando por negociación, redacción de documentos. Estamos hablando de muchas skills, y por supuesto pues el poder envolverte, bueno, lo que es la toma de liderazgo, la percepción crítica, ver un documento y decir, oye, aquí yo veo algo que falla, y tomar el liderazgo, por ejemplo, dentro de un grupo parlamentario. Hay un montón de habilidades que para tu día a día te sirven un montón, y por supuesto pues ayuda también un punto muy importante es el networking. Es decir, todas estas personas que tú vas a estar conviviendo en estos eventos, muy probablemente lo acabarás viendo en otros sitios, acabarás viéndolos en otros países y probablemente esas personas te den acceso y oportunidades a muchas más cosas. Puedes crear proyectos con ellos y eso es algo que es precioso, honestamente. Es algo que creo que es mi parte favorita, que es el conectar con personas de todo tipo de ideologías y con todo tipo de perspectivas culturales, que eso, por supuesto, pues desde un punto de vista ya personal te amplía un montón tu punto de vista. Eso es algo maravilloso.
Y lo último que te quería preguntar respecto de justo este último apunte, vale, era de qué forma cree que pueden ayudar los MEUs a fomentar la participación juvenil en el plano electoral.
Por supuesto que nosotros no invitamos a que se vote a ningún partido. Somos una asociación apolítica, es decir, nosotros no tenemos una ideología concreta. Nosotros lo que tenemos muy claro es que el mero hecho de tú ponerte en la piel de un eurodiputado te permitirá conocer en mucha más profundidad lo que es el sistema de partidos dentro de la Unión Europea, las propuestas que se hacen, las posiciones de los distintos grupos parlamentarios o la posición de los distintos países, para que a la hora de que tú elijas, pues elijas con, en ese sentido, con un poco más de conocimiento de causa. Entonces nosotros, como ya digo, nosotros no venimos aquí a hacer propaganda de ningún tipo de partido político. Nosotros lo que queremos es que la gente salga a votar y que vote sabiendo cómo funciona el sistema. Eso es lo que nosotros planteamos, por supuesto. Entonces, es lo que digo, el mero hecho de que ya tú estés representando, ¿qué te digo yo?, al Partido Socialista Europeo o al Partido Popular Europeo o a Renew Europe o a Los Verdes o, en fin, a ID, hay muchísimos partidos políticos europeos. Y de tú ver las posiciones de los demás es importantísima a la hora de invitar a los jóvenes europeos a participar, porque nosotros lo hacemos, lo ponemos un poco más cercano, ¿no?, en ese sentido.
Pues totalmente de acuerdo con lo que mencionas y la verdad es que muchísimas gracias por este precioso episodio que acabamos de terminar. Muchísimas gracias a Carlos y muchísimas gracias a Beta España, a quienes veremos en los próximos episodios de esta nueva serie Día de Europa. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.